El grito silenciado que despertó a una nación. En el mapa de la disidencia polaca, Varsovia fue el cerebro político y Cracovia el corazón espiritual. Pero Poznan fue el sistema nervioso que, tras recibir la primera descarga eléctrica, aprendió a resistir con una mezcla única de rabia y pragmatismo. En esta ciudad, históricamente marcada por el orden prusiano y la ética del trabajo orgánico, el pavimento de la Plaza Mickiewicz no solo guarda el recuerdo de una tragedia, sino la historia de cómo una sociedad entera aprendió a organizarse en las sombras. Caminar hoy frente al monumento a las víctimas de junio de 1956, dos inmensas cruces de acero unidas por una cuerda, es enfrentarse a la primera grieta real del telón de acero. Pero para entender su peso, hay que escuchar el silencio que precedió al grito. El 28 de junio de 1956, a las 6 de la mañana, la disciplina proverbial de Poznan se quebró cuando los obreros de las fábricas H. Segielski detuvieron la maquinaria bajo el lema Pan y Libertad. La protesta, inicialmente pacífica, se transformó en una batalla urbana cuando la multitud asaltó la prisión de la calle Muinska y asedió la sede de la seguridad pública. La respuesta del régimen destrozó el mito de que el comunismo representaba a la clase obrera. Enviaron 400 tanques y 10.000 soldados contra los trabajadores. Entre las al menos 58 víctimas mortales cayó Romek Strzałkowski, un niño de 13 años que se convirtió en el símbolo de la inocencia ejecutada. Su muerte marcó el inicio de una segunda ocupación, la del silencio. Durante un cuarto de siglo, el gobierno prohibió hablar de lo ocurrido, obligando a la ciudad a convertirse en guardiana clandestina de su propia historia, aplicando la lógica de construirse a sí misma mejor que el enemigo mediante redes de autoayuda y supervivencia comunitaria. En este ecosistema de orden aparente, el arte jugó un papel subversivo crucial. El teatro del octavo día, Teatro Smegodnia, surgió de la contracultura estudiantil para convertirse en la pesadilla estética de la policía secreta, SB. Bajo la dirección de visionarios como Lech Razak y Eva Wojcik, el grupo sacó el teatro de los recintos cerrados para llevarlo a las calles y las iglesias. Su obra no era mero entretenimiento, sino un acto de acusación pública. La vigilancia sobre ellos fue tan obsesiva que, paradójicamente, se convirtió en material artístico. Años más tarde, crearían la obra Techki, los archivos, utilizando los informes reales que los delatores habían redactado sobre sus vidas, transformando la represión policial en guión teatral y demostrando que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Si las fábricas pusieron la fuerza y el teatro la voz, la iglesia puso el intelecto. En Poznan, el monasterio de los dominicos funcionó como una universidad volante estática, con la figura central del padre Honorius Kowalczyk. En los claustros, lejos de la censura, se enseñaba la verdadera historia de Polonia borrada de los libros oficiales. El padre Honorius pagó el precio más alto. Su muerte en 1983, tras un misterioso accidente de coche, fue interpretada por la ciudad como un asesinato político. Sin embargo, su legado perduró. Durante la ley marcial, la iglesia de los dominicos no solo fue un lugar de oración, sino el centro logístico desde donde se distribuía ayuda a las familias de los internados y se organizaba la resistencia pacífica. Poznan nos enseña una lección vital sobre la memoria urbana. Sus monumentos no celebran victorias militares, sino la dignidad de permanecer firmes. Al recorrer sus calles hoy, la ciudad nos habla de una resistencia que no necesitó ser ruidosa para ser inquebrantable. Fue aquí, entre el orden y la furia, donde el grito silenciado de unos obreros terminó despertando la conciencia de toda una nación.